Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 21 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hoy hablaremos, como no, del Club Deportivo Lugo. Ha comparecido ante los medios Sebas Moyano, que ha sido elegido mejor jugador del mes de febrero, y también en Costa Rica con su selección ha hablado Patrick Sequeira. Y bueno, traen un poco de cola y de malestar, sobre todo entre la afición, las palabras del portero Tico, que ni siquiera ha llegado a debutar con el Lugo esta temporada. Será de tertulia Albivermella para analizar ese cruel empate en el último segundo del Racing de Santander en el Ancho Carro, el partido del viernes ante el Cartagena, estas palabras de Sequeira, las bajas del equipo, los partidos con Íñigo Vélez, la afición del Ancho Carro que está respondiendo, o la situación global del equipo, que es quizá el tema principal, por mucho que queramos verle las partes buenas a estos últimos partidos con Íñigo Vélez, y es que luego está 12 puntos de la permanencia, falta de 10 jornadas. Hablaremos también del Río Breogán, de los premios del deporte galego, con 4 premiados de nuestra provincia, de fútbol sala con Miguel Fuente en Cope de la Costa, y terminaremos hablando de voleibol, del Arenal MB masculino, que este fin de semana va a comenzar los playoffs por el título de la Superliga. Es verdad que ante un rival muy complicado como es Guaguas, hablaremos con protagonista. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo y por esas palabras de Patrick Sequeira, que ya digo, se ha quedado a gusto ante los medios costarricenses.
Que el próximo año ya, hablando con mis representantes y otra gente, creo que bueno, vamos a tomar decisiones, sí, pero bueno, todavía queda algunos partidos de liga y estoy tranquilo, estoy trabajando, enfocado y bueno, ahora nada, pensando en la selección y ya está.
¿Has hablado con el entrenador, con el director deportivo? ¿Te han manifestado alguna razón y demás?
Sí, pasa que bueno, hace poco cambiaron otra vez de técnico, entonces es complicado, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo por esa parte que te digo, estoy muy tranquilo porque la gente allá sabe cómo yo trabajo, sabe cómo soy, y entonces por esa parte estoy muy tranquilo.
Vamos, leyendo entre líneas viene a decir que para la temporada que viene no quiere seguir en el Lugo, o que se lo está planteando. Y tampoco que no entiende no tener minutos cuando el Wally es uno de los porteros con más paradas de la categoría y con mejor rendimiento. Y además, los partidos que podía jugar, que eran los de Copa, han coincidido con los parones de selecciones alguno, y Sequeira no ha dicho que no va a ir a la selección. Bueno, ha ido al Mundial como tercer portero, cada uno tiene su preferencia, pero bueno, no se acaban de entender demasiado estas palabras de Patrick Sequeira. De cara al partido del viernes, el virus FIFA que afecta al Lugo, Cuellar y el Hacen tampoco van a estar, Cuellar con Bolivia y el Hacen con Mauritania, ni Sequeira, es verdad que ninguno venía siendo titular, además Antonetti con Puerto Rico y Idrissa con Mauritania, con lo cual también gente del filial que faltará, Bruno Pirri operado ayer del tendón rotuliano y otras bajas, porque Pantis está lesionado, Cerricardo también, Manu Barreiro, Juan lesionado y sancionado, José Lu, bueno, un poco un cuadro el Lugo, que podría verse con apenas 15 jugadores del primer equipo para ese partido de Cartagena, pero bueno, es verdad que Íñigo Vélez está sacando el mejor rendimiento a la plantilla con ese esquema 3-5-2, que el Lugo lleva 3 partidos sin perder, también sin ganar, lleva 11, ya la peor racha de segunda esta temporada para cualquier equipo, y que la permanencia cada vez se complica más. A 12 puntos, quedan 10 jornadas, bueno, ya empieza a ser una quimera que el Lugo lo logre, pero por lo menos si tiene que darse el fatal desenlace, que sea con el equipo dando la cara y teniendo contenta a su afición. Y hoy hablaba Sebas Moyano, precisamente de esa llegada de Íñigo Vélez, el mejor jugador del mes de febrero en el Lugo.
Bueno, creo que desde su llegada se ha visto un equipo que es más competitivo, que ha generado, que ha competido ante el Alavés, y el otro día aquí en casa se vio que competimos muy bien. Fue una lástima el gol en el último segundo, que bueno, creo que al final si ese gol no hubiese entrado hubiera cambiado mucho la dinámica, pero bueno, estamos contentos con el trabajo, con lo que el míster nos pide y bueno, creo que se ve un Lugo más reconocible.
Bueno, vamos con la tertulia de todos los martes, hoy con Javi Folgueira. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y con Borja García. ¿Qué tal, Borja? Bueno, empezamos por lo último, que son las palabras de Patrick Sequeira. ¿Qué te parece, Javi? Pero ya parece que ya montamos un circo y nos crecen los enanos, ¿no?
Sí, bueno, era lo que nos faltaba esta temporada, unas declaraciones de ese estilo, pero bueno, yo lo que digo, y pues lo comentaba con Borja en los grupos que tenemos y demás, que me parece cerrarse una oportunidad que para él podría ser muy buena.
Claro.
Seguir en el club el año que viene, y si no estamos en segunda y Wally se marcha, que yo creo que es lo más probable, porque con la temporada que está haciendo no le van a faltar ofertas, era una buena opción para él de ser a lo mejor primer portero del Lugo en Primera Federación si acabamos descendiendo. Entonces, en ese sentido, creo que se acaba de cerrar una puerta que para él era importante. Eso sin hablar de la falta de respeto,
claro,
que supone para un compañero como es Wally, que lleva aquí más tiempo que él, que ya estaba cuando él llegó y que ha trabajado, ha sido un enorme profesional el tiempo que ha estado aquí, que no ha dado ningún motivo para que le quitaran de su puesto. Entonces, es una falta de respeto hacia él y hacia otros jugadores como, por ejemplo, puede ser, por poner un ejemplo cualquiera, Dani Vidal, que podría estar quejándose igual que él y en cambio pues está tranquilo y guardando las formas como corresponde a un auténtico profesional. Si quiere ir del equipo, ya tendrá tiempo en verano para hacer las gestiones que sean necesarias y estas declaraciones desde luego ahora sobran por completo.
Además, Javi, ya no sé si se cierra la temporada que viene, sino que yo creo que esta temporada, si el Lugo, por desgracia, se da el descenso antes del final, que es ahora mismo lo que apunta todo, esos últimos partidos también los podía jugar y podía ser un escaparate para él de cara a la temporada que viene. Y ahora me parece que tanto el club como Íñigo Vélez lo pensarán muy mucho.
Efectivamente, no. Yo desde luego creo que se lo ha ganado bastante más cualquier portero del filial.
Julen, por ejemplo, ¿no? Que ha ido en muchas convocatorias.
Exactamente, por ejemplo, que cuando Sequeira estaba con su selección, como decías antes, en partidos de Copa y demás, ha sido el que ha ido a cubrir el puesto en el banquillo y sin protestar nunca. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha ganado mucho más el tener minutos de cara a final de temporada que no Sequeira con estas declaraciones. En eso te doy toda la razón.
Borja, y analizando más esto, además, uno no se entiende con qué perspectiva venía Sequeira a este equipo, porque sabía que estaba igual y, hombre, me imagino que todo el mundo viene aquí a ganarse el puesto, pero entenderás que puede ser el segundo portero. Y luego, por ejemplo, eso, ¿no? Lo que decíamos, si querías tener minutos y que se te viera, no te vayas con tu selección cuando hay partidos de Copa, por ejemplo, y aprovéchalos, ¿no? Que está en todo su derecho de irse, pero quiero decir, no se entiende mucho algunas cosas, ¿no?
A mí, es que no me tiene sentido, que a ver, las declaraciones no son ninguna cosa que nunca se haya escuchado, pero, tienes 10 jornadas por delante.
Y más con la situación del equipo, que si estuviéramos segundos, pues igual no le importaba a nadie.
Claro, si tienes el equipo como lo tienes, te llevaste un palo tremendo el domingo, bueno, creo que fueron completamente desacertadas y es que para mí no tiene sentido. Y después tienes otra cosa, lo que tienes, se están cerrando las puertas, lo que deja de estar cerrando las puertas para el año que viene, de cara a unos últimos partidos que podrías tener y que además estamos diciendo que un tío que no debutó en segunda división, que se está dando la oportunidad de competir por un puesto en un equipo de segunda división, que en toda su carrera disputó, creo que eran sobre 40 partidos en segunda de primera federación, es que no entiendo yo muy bien a qué viene esa declaración ahora, vamos, no lo sé.
Bueno, hablamos ya de lo del domingo y decías tú, Borja, un palo muy duro, y yo creo que sobre todo a nivel anímico, ¿no? Tú que estabas allí cerca de mí en la grada, ya te vi la cara de decepción, de disgusto, ¿no? Pero bueno, quizá todavía más que golpe en la clasificación, ¿no? Porque ni el Lugo ganando se iba a salvar, ni empatando va a descender, pero yo creo que el golpe moral, ¿no? Ya no solo para el equipo, sino también para la afición, ¿no? Ya son 11 jornadas sin ganar, parece que ibas a ganar en casa, que habías hecho un buen partido y se te escapa en el último segundo con polémica, bueno, un golpe más, ¿no? En un año en el que todo sale al revés.
Además, cuando más duele y a los demás duele. Efectivamente, esos 3 puntos no creo que te fueran a resolver la vida en este momento. Y también entiendo que ese error arbitral tampoco te fuera a resolver la vida. Si estás como estás, es por un cúmulo de circunstancias y por haber tomado malas decisiones y haber hecho las cosas mal o no bien a lo largo del curso. Pero sí que es más el batacazo moral que te da, porque la afición también está respondiendo cuando se está pidiendo por enésima vez. Ves que por fin las cosas parece que empiezan a salir tarde, pero que, bueno, que Íñigo Vélez dio buena tecla, que conectó con la afición, ves el equipo enchufado, ves el equipo con garra, que al final es un poco lo que le pides, ¿no? Que luche, que se entregue, que se vacíe, te pones por delante con todo lo que conlleva y encima tienes esa el aliciente de que, bueno, que es un equipo que está ahí abajo, que le puedes ganar, que tienes que ganar, y claro, de la peor forma posible y en el peor momento posible, pero bueno, sí, yo sé que me lleve chasco, me enfadé también y bueno, por lo menos sentimos un poco que hacía tiempo que no sentíamos en el fútbol.
Javi, hablando de esa recta final del partido, bueno, yo más que, claro, obviamente todo el mundo acaba molesto con el arbitraje, pero mi reflexión es más por el nivel de arbitraje en España, ¿no? Porque 2 corners que parecían claros no los ven, luego es verdad que Lugo pide falta en esa última jugada por empujón a Loureiro, que bueno, también se podía señalar, aunque para mí también se le anula un gol un poquito dudoso al Racing de Santander por falta de Gassama, pero quiero decir, al final parece que no controlan los partidos, que aquí puede pasar de todo, que en el Bar se miran unas cosas y otras no, es más la sensación esa que decir que al final, hombre, el árbitro no creo que supiera que de ese córner iban a hacer el empate, pero te da la sensación de que no tienen nada claro y que no hay control de los partidos.
Yo lo resumiría en que Mateo Laoz ha hecho mucho daño, porque ves a árbitros como este que parece que está más preocupado por imponerse a los jugadores, por demostrar que él es el que manda en el campo, que no por darse cuenta de que ha señalado algo mal y corregir la decisión, ¿no? Es decir, la forma en que se encara con Avilés al principio del partido, la forma en que es en que insiste una y otra vez, parece que si marca mal un córner, parece que tiene que insistir en que se saque el siguiente solo para demostrar que se saca porque él quiere, es decir, aunque pase del tiempo, porque no hay que olvidar que mete 7 minutos de añadido y el gol se marca pasado.
Sí, pero bueno, es verdad que ahí alguien tiró un balón al campo, que por cierto, no fue una medida muy inteligente y eso hizo que descontara más. Sí, lo pensaba yo el otro día, no me acuerdo de a quién le pasó también a otro equipo, pero que le había pasado.
Sí, yo creo que ya es la tercera vez que lo veo. Por ejemplo, o la vez de la invasión que le costó el ascenso a Las Palmas contra el Córdoba. Por poner un ejemplo, les costó un ascenso esa invasión de campo. Es que la gente parece que no aprende con estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que dices tú, que el nivel del arbitraje últimamente parece que está más enfocado a imponerse en el campo, demostrar que arbitra bien, porque además ahora el VAR, que para mí es algo muy positivo, porque realmente, por ejemplo, en otras circunstancias seguramente el gol de Gassama estaría mucho más discutido, pero con el VAR, con la revisión, pues los jugadores se calman, se sigue jugando. Yo creo que en general los equipos pequeños como el Lugo, el VAR nos beneficia más que nos perjudica. ¿Qué pasa? Que como tienen ese colchón del VAR, ahora están más centrados en imponerse, en controlar las protestas y demás, que en señalar bien una jugada, porque total, si me equivoco ya me llamarán desde el VAR. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que los árbitros se han relajado demasiado, están demasiado centrados en cuestiones que no tienen que ver con el arbitraje puro y duro, y claro, los que suelen pagar eso son los equipos pues que tenemos menos calidad, porque claro, yo sí tengo un tipo que, por ejemplo, si las 2 o 3 ocasiones que tenemos con 1-0 bastante claras, las metemos para adentro, llegamos con 4-0 al final del partido y no tenemos problema con el árbitro, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los equipos que somos pequeños sufrimos mucho más el efecto de esos malos arbitrajes. Entonces, en ese sentido, sí que se nota de 3-4 años para acá que el nivel del arbitraje técnicamente ha bajado muchísimo. Están mucho más centrados en otras cuestiones que la calidad técnica.
Hablamos de la dureza del empate del Santander en términos mental, pero en términos clasificatorio yo creo que Javi también quizá ya acaba de enterrar las esperanzas, ¿no? No queremos insistir en este tema, a lo mejor es ir partido a partido, oye, centrarse en la mejora del equipo, en la mejora de los jugadores, en el nuevo técnico, ilusionarse con él para el año que viene, pero si ya estaba complicado estar a 12 a falta de 30 y viendo que los de abajo todos suman, me parece que ya pocas cuentas hay que hacer, ¿no? Esto ya tiene que ser un milagro.
Bueno, yo es que siempre lo he visto así desde hace ya...
Sí, tú sí, pero bueno, hay mucha gente que no.
Porque la gente, claro, hace las cuentas de si ganamos todo, nos dan los puntos. Ya, pero es que los demás también van a puntuar. Es decir, nos dan los puntos si todos los que están por delante lo pierden todo y no va a ser el caso, ya se ha visto este fin de semana. Entonces, en ese sentido, yo creo que clasificatoriamente no supone una gran diferencia para el Lugo. Y en cambio, yo en lo mural, yo entiendo que los jugadores estarán machacados porque contarían con los 3 puntos, pero para mí moralmente es un paso adelante el partido del otro día, porque me parece una mejora en el juego de equipo muy, muy importante. Desde luego, por fin, volvemos a parecer un equipo de fútbol profesional y volvemos a jugar como un equipo que sabe tocar el balón. Entonces, en ese sentido, yo me quedaría más con lo positivo que con lo negativo, porque lo negativo era algo que ya venía de atrás y que no tenía solución, aunque hubiéramos sacado los 3.
Sí, sí. Borja, esta mejora del equipo de la que habla Javi, bueno, viene a partir de un nuevo esquema, ese 3-5-2, que, bueno, quizá blinda un poco más al equipo atrás. Él solo ha encajado un gol en los últimos 3 partidos, 2 de ellos con Íñigo Vélez, con Avilés y Sebas, que son los jugadores más en forma arriba buscándose las castañas, bueno, y con el equipo compitiendo más, ¿no? Con otra cara, vamos, que el míster ha caído de pie, ahora hay que le dejen trabajar y veremos si para la temporada que viene también le dejan esté en la categoría que esté, pero bueno, ya hemos visto algo más, ¿no? Y si tienes que bajar, que sea compitiendo y que sea con la afición por lo menos aplaudiéndote al final del partido, ¿no?
Al final era un poco lo que veníamos pidiendo últimamente, tomando lo que dice Javi ahora, lo que estabais comentando, sí, esto hace mucho tiempo que bueno, que está prácticamente finiquitado, aunque no queramos creerlo y todo lo que quieras y hablar de los puntos, pero al final, si te fijas, lo que estamos pidiendo últimamente es que el equipo dé la cara, que el equipo compita, que se dé un poco con la tecla de lo que hay que hacer, y parece que Íñigo sí que lo consiguió, por lo menos este tuvo un partido, fue un partido... un partido en el que sales contento y orgulloso de ver a los jugadores responder y hacer e intentarlo y total la vez está bien, claro, pero no sé, al final no sé, consiguió eso que yo creo que estaba buscando, el conectar un poco la afición con el equipo con la afición, el ver que lo que se hace no cae en saco roto, aunque no ganes, pero ves que encuentras la fórmula, ves que eres peligro, ves que llegas, claro, después tienes lo que tienes y das a lo que das, vale,
claro.
Eso ya lo entendemos todos, pero bueno, por lo menos sacar ese punto positivo y no sé, ya no sé si ilusionarme con él para el año que viene, porque si ilusionarte
claro,
con el banquillo es complicado, pero bueno, oye, me gusta lo que estoy
viendo. Bueno, en ataque vimos una de las mejores versiones, ¿no?, de Avilés y de Sebas, que quizá les falta un poco entenderse entre ellos, pero nunca habían jugado en esas posiciones y juntos, pero bueno, por ahí vienen un poco las esperanzas de Lugo. Claro, ¿qué pasa? Que también entendemos lo débil que es el ataque de Lugo cuando apenas son ellos dos los que crean peligro, ¿no? Alguna subida de Andoni, algún balón parado, pero están muy solos, ¿no?, Sebas y Avilés, pero eso sí, lo más destacado del equipo y quizás es la idea de Íñigo Vélez, oye, buscar balones de largo a dos jugadores rápidos que tienes y que puedan aprovecharlo, ¿no?
Pasaba un poco por ahí, si te fijas, el centro del campo había mucha distancia entre el centro del campo y ellos dos, y que es verdad que al principio Guillén estaba un poquito más arriba, más próximo a ellos, pero también se notó la fatiga con el paso de minutos y el desgaste es tremendo. Entonces, bueno, yo creo que esa fórmula estaba funcionando bien, de momento, en caso de cuánto más pueden aguantar ellos dos. También la exigencia es muy elevada y es que son dos jugadores que siempre con todo, que no negocian ninguna carrera, ningún balón y bueno, a ver lo que lo hacen. Pero bueno, a mí me gustó, fue una forma que me gustó porque además se pidió por sorpresa al Racing en varias jugadas, ellos son muy rápidos, bueno, luego lo que decía Javi, no eres capaz de materializar a lo mejor esos tres o otros tres ocasiones que tuviste bastante claras, pero bueno, por lo menos ya estás creando, hablo de ya estás creando como si esto empezara a estudiar en toda la liga por delante, ¿no? Pero este es el punto al que hemos llegado, claro.
Javi, el resto del equipo, bueno, el medio campo funcionó algo mejor con Carbó, Clavería y Guedes. Es verdad que Señé y Xavi Torres andan tocados y que el Lacen no estaba rindiendo a buen nivel. Y en defensa, bueno, el equipo también parece algo más sólido, ¿no? Últimamente, no tiene que ser Wally el héroe de los partidos. ¿Cuál es la mala noticia? Que Pirri lo perdemos para toda la temporada, que Pantis está lesionado, que ya está jugando el Lourido de lateral, es decir, la maldición de los centrales que sigue sin fin.
El tema de siempre, la mala planificación desde el principio de temporada, que se han traído demasiados jugadores cuya forma física estaba muy entredicho, que está bien que lo hagas con un par de jugadores, pero no con media plantilla, porque claro, cuando vienen mal dadas pasan estas cosas. Pero en ese sentido, a mí lo que me está gustando es que, aunque sí que hemos metido 5 defensas, yo creo que estamos defendiendo mejor, pero no por acumulación de jugadores, sino porque tenemos más tiempo el balón. Entonces, quieras que no, hay gente que piensa que esto de tener el balón se dice pues por el fútbol de toque, por tal, y no es nada de eso. Simplemente que mientras tú tienes el balón, el contrario no puede atacar. Es así de simple. Entonces, si por lo menos tu centro del campo, que es donde he visto la mayor mejoría, es capaz de mantener el balón, de dar 9-10 pases seguidos, pues quieras que no, el rival siempre va a llegar muchísimo menos. No estás continuamente achicando balones hasta que cometes un fallo y te cae el gol, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que donde más he notado la mejora es en el centro del campo. Entonces, por esa línea, pues a lo mejor con la entrada de Castrín, o si Xavi Torres está mejor, ponerlo de central o algo por el estilo, yo creo que se puede tapar ese problema de Pirri y el equipo podría seguir funcionando al mismo nivel. A mí lo que me parece clave es la entrada de Guiguedes y bueno, yo Carbó ya llevo toda la temporada diciendo que no entiendo por qué no tiene más minutos. Entonces a mí ese trío en el centro del campo, Clavería así más destructivo y Guiguedes y Carbó más constructivo, la verdad es que me gustó mucho y yo creo que si lo mantenemos no va a sufrir tanto la defensa como ha sufrido hasta ahora, incluso con la baja de Pirri, simplemente reemplazándolo por un jugador que dé un nivel aceptable.
Las dos últimas, una mirada al próximo partido en el que estamos en cuadro. Javier, esto del virus FIFA, ¿quién lo iba a decir? Afecta al Lugo. Es verdad que entre que Sequeira no jugaba y me parece que no va a jugar, que Antonetti y Drissa tampoco estaban contando demasiado, y que el Azen y Cuellar tampoco están a muy buen nivel, tampoco nos mata tanto ese virus FIFA como las lesiones, ¿no? Ya decíamos la de Pantich, ya decíamos la de Pirri, Manu Barreiro que también parece tocado, Xavi Torres y Señé que tampoco está muy bien, Cerricardo, Juanpe, Joselu. Bueno, al final el pobre Íñigo Vélez se va a ver con 15, 16 jugadores, me parece, en Cartagena, del primer equipo.
Sí, pero a mí una de las cosas que más me ha gustado de este último partido es que yo creo que realmente la idea de Íñigo Vélez no es jugar con Avilés y Moyano arriba, y que por circunstancias ha decidido hacer esa adaptación y le ha salido bien. Entonces, mira, si le va a servir lo que queda de temporada para ir haciendo probaturas y a lo mejor hacer un sistema que ojalá el año que viene lo tengamos aquí y pueda a Íñigo Vélez y pueda aprovechar lo que ha aprendido en estas últimas jornadas, pues oye, bienvenido sea. Entonces yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, que supimos en la jornada anterior, o supo el entrenador, mejor dicho, adaptarse a las bajas, pues si hace una adaptación parecida a esta temporada, pues o sea, esta última jornada, pues a lo mejor pues no sé cómo está Stepovic de forma física, no sé cómo podría resultar a lo mejor meter un chaval como Tian creo que no está.
Sí, Drissa no está.
Alguien de la cantera en esa posición, a lo mejor un Alex Ramos o algo por el estilo, pues si se quiere adaptar y es capaz de adaptarse, como hizo el partido anterior, pues habrá que verlo por el lado positivo.
Sí, sí.
Muchas bajas, pero se pueden hacer pruebas a ver qué tenemos en el equipo.
Borja, ¿cómo ves lo del viernes? Cartagena, que viene de perder dos partidos, pero es que está en zona tranquila, y aquí ya solo pedimos una victoria, no que llevarnos a la boca. Ya no la salvación, que está muy complicada, pero bueno, que el equipo siga compitiendo, ¿no? Y a ver si puede ganar. Es verdad que fuera de casa solo se han ganado dos partidos, 5 en total en toda la temporada, no se ha ganado en este 2023, pero bueno, que el equipo muestre la cara de estos dos partidos con Íñigo Vélez, ¿no? Y luego que salga el resultado que salga, es casi lo que podemos pedir. Más que analizar ya los rivales, que el Lugo ahora mismo es que prácticamente cualquier rival se le hace un mundo, ¿no?
Lo que estabais comentando ahora, se te hace un mundo y encima te afecta el virus FIFA, que tampoco es tan relevante, pero son piedras más que vas teniendo. Sí, contra la Cartagena volver a hacerlo bien, volver a dar la cara, volver a enseñar los dientes, luchar y ganar. Queremos celebrar una victoria de Lugo, que es que ya va siendo hora, y fuera de casa, y no recuerdo cuando fue la última vez que se ganó. Pero,
en Santander.
Pues mira, para ahí. Y sí, hombre, pues ganar, y después tiene dos partidos en casa, en Semana Santa, chulos, rivales también de abajo. Bueno, pues hacer por lo menos un final de liga digno y que la gente se vaya contenta, que los propios jugadores también, que eso también sirve para los jugadores, claro, al final son ellos los que juegan y los que ganan o pierden, ¿no? Y que sirva para eso, por lo menos para que el sabor de boca sea agridulce y no solo algo amargo.
Bueno, pues así están las cosas. En el Lugo iremos hablando a lo largo de la semana de ese Cartagena-Lugo del viernes y de todas las noticias que afectan al conjunto del Ibermeño. Un momento complicado, pero en el que siempre hay que buscar la parte de luz. Javi, Borja, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Cuidado.
Bueno, hay que hablar también de baloncesto, hay que hablar del Río Breogán el próximo lunes en la Diputación. Charla de los hermanos Quintela, de Sergi y Eric, para contar sus experiencias en el baloncesto. Esta semana es la semana del derbi. En el SAR quedan 190 entradas a la venta. Así va a estar de lleno el pabellón. Por cierto, que se han salido los datos de asistencia a los pabellones. El Pazo es el segundo en ocupación, con un 95,7%. No obviamente el número total, porque no es de los pabellones más grandes, pero está teniendo una media de 5.000 aficionados, 5.082, cuando hay 5.290 localidades en el Pacífico. Un derbi que llega con el sexto derbi en ACB, con los equipos mejor colocados que nunca. Empatados ahí a dos victorias del playoff, el que gane se pondría por delante. Recordemos, de 5 ganó Breogán en la ida. Hay que hablar también de los premios al deporte gallego que recibieron, por ejemplo, el Lugo Genuine, el Ciudad de Lugo en triatlón o Adi Iglesias, que hablaba así de su alegría.
Al final, a todo el mundo gustanos, ¿no? Que se nos premie, ¿no? Yo, pues, agradecida de todos esos premios que me están entregando. Eso me da fuerza para seguir trabajando, ser un ejemplo para, sobre todo, los nenos y las nenas.
Hablaremos para terminar de voleibol, pero antes un paso por el fútbol sala. También el Burela ganó uno de estos premios al deporte gallego. Miguel Fuente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Y yo sí era la encargada de recoger el premio y hablaba también en los mismos términos. Esto refuerza el trabajo del club.
Refuerza el trabajo del club, refuerza la apuesta por el deporte, por la igualdad y por el trabajo, por los derechos laborales de la mujer femenina. Todo esto hace con que las ganas de trabajar sigan creciendo.
Mejor equipo femenino 2019-2022.
Y siguen los ecos de ese triunfo en el europeo, claro.
Así es, siguen los ecos de ese triunfo. Las Tigres fueron homenajeadas esta mañana en la Federación de Fútbol en Madrid. Allí, bueno, pues estaba el presidente, estaba el entrenador, estaba, bueno, un montón de presidentes también de otras federaciones territoriales. Irene Samper era una de las que hablaba y decía que el ambiente, hacía referencia al ambiente que reina entre las jugadoras y el propio cuerpo técnico. Simplemente basta una mirada.
Bueno, o diario en este equipo es todo un placer. Creo que somos un grupo humano increíble y al final con lo que me quedo siempre es con el hecho de mirar tanto a las compañeras como al cuerpo técnico en los partidos y saber que todo va a ir bien, solamente con una mirada. Y para mí eso es algo que no tiene precio.
Tres veces campeonas de Europa, ahora la mirada puesta en el Mundial, ese Mundial que todos queremos, que el propio presidente Luis Rubiales decía que iba a trabajar para ese Mundial.
Y hoy en día aquí están juntas y tienen la mejor selección de la historia de fútbol sala femenino. Esta sois, vosotros sois, la mejor selección de fútbol sala femenina de la historia. Y ojalá ganen un Mundial, porque vamos a trabajar desde la Federación Española para que puedan competir en un Mundial y por qué no ganarla, así que
a ver si es verdad y ese Mundial se consigue y se trabaja desde la Federación también Española de Fútbol, porque tenemos claro que el fútbol sala no es que les guste mucho, ni el masculino ni el femenino. Yeah. Al final terminaban con una canción.
Que somos diferentes. Nos une una obsesión. Cantar es nuestro vida.
Dale, luz.
Y música es tu voz.
Está claro que el buen ambiente reina en la selección española femenino, que como venimos contando, se acaban de proclamar por tercera vez consecutiva campeonas de Europa.
Miguel, ¿algún titular del fin de semana que nos hayamos dejado por contar? Ahora vamos a hablar con Coco Linares del MB, pero así en resumido, ¿qué nos puedes decir?
Rápidamente, te cuento que el Lugo sigue comandando la clasificación, esa victoria frente al Albense, 4-6, victoria trabajada. El Ribeira no pasó del empate frente al Salamanca, un Ribeira que tiene muy complicado continuar en la categoría, y el Villalba caía a domicilio de la Estrada por 4-2. Por lo que se refiere a la tercera división, destacamos que el Xove sigue comandando la clasificación, ganó claramente en Vigo, que por ejemplo en la zona baja de la tabla, el Playas de Barreiros perdía en casa frente al colista de la categoría, y se va igualando un poquito más la cosa en esa zona baja, donde el Otero de Rey ganaba con claridad y el Guitiriz también ganó a domicilio del Coruña.
Gracias Miguel, mañana más.
Un saludo.
Y los últimos minutos son para hablar de voleibol, para hablar del LNB, el equipo masculino que se ha metido como octavo en los playoffs. Pese a su derrota en la última jornada, se va a medir a Guaguas empezando este fin de semana en Lugo. Saludamos a una de las estrellas del equipo, Coco Linares. ¿Qué tal, Coco? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo bueno, va?
Supongo que muy felices, ¿no? Porque conseguisteis el objetivo de la Copa del Rey. También habéis conseguido el del playoff. No sé si os queda ahí el sabor de boca de haber podido ser séptimos. ¿Cómo lo ves?
Sí, la verdad que contentos por haber clasificado. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Sí, un gustito amargo terminar la fase regular así con una derrota, pero bueno, como te digo, contentos por haber clasificado y ya pensando en lo que viene.
Vaya reto que viene, ¿no? Porque Guaguas es un equipo que está intratable. Ya lo hemos visto, aunque no ganó, por ejemplo, la Copa del Rey, lo potente que está en Liga, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Es a tres partidos. Lo bueno es que no tenéis presión, ¿no? Que jugáis contra un equipo que está prácticamente, digamos, obligado a ganar.
Sí, o sea, a ver, nosotros vamos sin presión ninguna. Sabemos que aquí en casa nos hacemos fuertes, es una cancha difícil para todo el que venga, así que nada, como te decía, pensando en lo que viene y con toda la cabeza ya puesta en el sábado.
Aunque quedan estos partidos para cerrar la temporada, ¿qué balance haces, Coco, a nivel personal de tu elección? ¿Estás satisfecho por haber venido al MB y por cómo ha salido el curso?
Sí, la verdad, en esta temporada regular, haciendo un balance así más o menos, muy contento, tanto en lo personal como con el equipo. Yo creo que se cumplieron varios objetivos que teníamos en mente, entre ellos quedar entre los 8 mejores. Así que nada, bastante contento por la decisión tomada.
Pues ya sabéis, el EMB va a jugar los playoffs, ¿eh?, empezando este fin de semana. Además, en el municipal necesita el apoyo de todos ante Guaguas, ¿eh? Octavo contra primero, pero ¿por qué no? Ahí se ha ganado el derecho a soñar el equipo de José Valle. Coco, muchas gracias, mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y hasta aquí Deportes Copelú. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.